Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Qué haces? ¿No lo notas? Desde que nos movemos de manera sostenible, Madrid tiene otro aire. A ver. Oye, pues sí. Gracias por moverte caminando en bici, patinete y transporte público. Gracias a ti. Madrid respira. Ayuntamiento de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos, que nos vamos, que nos estamos yendo como cada viernes a esta hora. Lo que toca es resolver el reto de Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
Buenas tardes, Murilla.
Bueno, yo creo que hay mucha gente que tenía muy claro desde bastante pronto que cuál era el jugador que después de una grave lesión no fue nunca el mismo.
Pues sí, correcto, porque estaba muy fácil. Me he puesto un reto muy, muy facilito esta semana. De vez en cuando tengo que poner alguno fácil. Un jugador que sí, que tenía muy buena pinta, pero que sufrió una grave lesión con 19 años, como ha pasado con Gaby. Zurdo, debutó en el Madrid en Primera División, se lesionó en un partido con la selección sub-21 en Las Palmas y luego, fíjate tú, se hizo cantante, como pasó con Julio Iglesias, que después de una grave lesión se hizo cantante. Y no lo fue mal, ¿eh? Ya verás.
Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Benito. Bueno, muchos no sabréis que yo era jugador de fútbol del Real Madrid, era centrocampista. Pero bueno, una lesión de rodilla bastante grave, pues desgraciadamente me apartó de los terrenos de juego.
Y ahí con la música de su grupo, de Pink Noise de fondo, qué bueno era, qué zurda tenía Álvaro, ¿eh?
Sí, tenía buena pinta, tenía buena pinta. Era muy jovencito, tenía que explotar todavía, pero la verdad es que era bueno.
Bueno, el ganador, ganadora de la semana, ¿quién es, Xavi?
Es Juanjo Ruiz, lo acertó el martes, prontito.
Sí, sí, claro. Sí. No, es que lo que dice Pedro, desde cuándo hay que poner alguno más facilito.
Claro, hombre.
Eso no le resta mérito a ninguno de los oyentes que han acertado, ¿eh? Las cosas como son.
Los del martes más que los del miércoles y más que los del jueves.
Dice Arancha, ni a mí que lo acerté el primer día.
No, el segundo, el martes también.
Dice que lo sabía el lunes, pero no lo dijo hasta el martes.
Ah, vale, entonces vale. Correcto.
Un abrazo, Peter Martín.
Chao.
Hasta luego. Bueno, extracto del partido de anoche. Mateu Ladoz, que quiere volver a arbitrar.
Mateu, sí. Mateu, nos has dejado intrigados. ¿Hacer un disco quiere decir que puedes volver a pitar?
Bueno, a ver, el por soñar siempre es gratis, pero sí que es cierto que no lo tenía ni pensado, me ha despertado ese, claro que
perdón,
sueño, pero
es
no.
Que estamos ante una noticia de alcance.
Pelotazo.
No. O sea, vamos a ver, ¿estás sopesando, te está pasando por la cabeza la posibilidad de volver a los campos?
A ver, a mí de verdad es que yo creo que a día de hoy aún sigo despertándome con esa ilusión, es decir, sé que es prácticamente imposible. Pero vamos.
Pero por edad puedes.
Se puede.
Sí, sí. Yo en este caso, hoy de hecho ha habido un poquito ahí de controversia porque alguien me ha preguntado, yo soy un descendido. Eso la gente lo tiene que entender. Quiero decir, a mí me han descendido. Yo, esa es la verdad. Es decir, yo hubiese seguido en el terreno de juego, pero han hecho, en este verano hicieron hincapié que la temporada pasada fue muy mala a nivel arbitral. Ahora mismo acaban de hacer hincapié otra vez que la temporada pasada fue muy mala y esta está siendo muy buena. Y yo fui de los peores árbitros para el CTA de la temporada pasada y por eso en este caso no estoy en el verde. Quiero decir que yo por
Xavi Lasso, hoy en la pregunta en Twitter a los oyentes les hemos preguntado por Mateu.
Sí, tras las palabras de Mateu ayer en el partidazo, ¿te gustaría que volviera a arbitrar? Pues mira, 57% dice que no frente al 43% que sí, así que más o menos igualado, ¿eh?
Pues si ya no nos vale ni Mateu, pues eso, es que la gente con lo de los árbitros no acaba de tragar. Gracias, Xavi. Bueno,
adiós.
Enseguida estamos en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid, hablando del regreso de la Liga y sus problemas.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguro que si tienes un título universitario o un máster, lo tienes bien conservado, bien guardadito, o incluso enmarcado y colgado en la pared. Es una forma, bueno, pues de poner en valor algo que nos costó un esfuerzo y sacrificio durante un tiempo de nuestra vida. Pues nuestra siguiente protagonista ya tiene elegida la pared donde va a lucir ese título. No tiene veintipocos años, ni acaba de terminar precisamente la carrera, pero es la estrella mediática de las últimas horas.
He tenido un día súper movido, muchas entrevistas, cosa que yo no estoy acostumbrada, en fin, muchas fotografías, muchas cosas.
Y lo es porque María Salinas, que así se llama la licenciada, tiene 86 años y hace 69 que finalizó los estudios de perito mercantil. ¿Por qué entonces nunca recogió su título? Pues porque legalmente no cumplía todos los requisitos que se le exigían en aquella época.
Cuando terminé la carrera no pude sacarlo, porque había que cumplimentar un servicio social que había que hacer en la sección femenina. Y entonces, como no lo hice, pues no pude complementar todos los requisitos. Entonces, pues nada, pues no me hizo falta y no lo saqué. Pero ahora se enteraron el vicerrector de Económica, que no lo tenía, y entonces pues hicieron los trámites y hoy me lo han entregado.
María cursó durante años sus estudios de peritaje mercantil, lo que a día de hoy equivale a un grado de dirección y administración de empresas. Se decidió por esa carrera, animada por las carmelitas de su colegio, que insistieron en que estudiara y en que fuera a la universidad.
Tuve que decidirme por algo y me decidí por esa carrera. Me gustaba porque a mí me gustaban las matemáticas, el cálculo, la contabilidad. Las carreras de letras no me gustaban.
No había por aquel entonces, y mucho menos en Cartagena, en Murcia, de donde es María, muchas mujeres que estudiasen en la universidad. Pero a ella, como escuchábamos, las matemáticas le gustaban y además se le daban de escándalo. De hecho, conserva su libro de escolaridad, donde pone que en segundo curso sacó sobresaliente en 5 de las 6 asignaturas que cursaba. Pero este expediente de poco le sirvió a María. Todo lo contrario que a su marido, que sí pudo titular. Era otra época, desde luego, para las mujeres. Estamos hablando de 1954, en plena dictadura franquista, y si María quería su título, tenía que hacer el servicio social de la sección femenina. Empezarlo, ella lo empezó, pero a los pocos días lo dejó porque poco tenía que ver con su forma de ver la vida.
Después ayudaba a mi padre en sus labores de despacho que tenía, pero ya después me casé, tuve un montón de hijos y no se dio el caso.
Y después vino esa gran familia a la que se dedicó por completo. 7 hijos, después 12 nietos y ahora 3 bisnietas. En todo este tiempo nunca necesitó el título de perito mercantil, pero sí que nos confiesa que se acordaba de él de vez en cuando, como aquel al que le falta algo. Fue una de sus hijas la que, junto a un profesor, pusieron en conocimiento de la universidad lo que a María le había pasado. Encontraron su expediente y desde la universidad pudieron comprobar que tenía todas las asignaturas aprobadas. Así empezaron los trámites con el ministerio para poder reconocer simplemente lo que era justo, que María era perito mercantil.
Yo únicamente lo que es la Universidad Politécnica de aquí de Cartagena le he agradecido mucho, porque la verdad que han sido todos amabilísimo, el rector, la decana, todo el mundo.
9 meses ha tardado el ministerio en reconocer el título de María, pero ¿qué son esos 9 meses comparado con los 69 años que ha tardado esta mujer en poder llevárselo a casa? Había que organizar algo sin duda especial, y por eso ayer en la propia universidad se le hizo entrega del título.
No me lo habían dicho porque querían que fuera una sorpresa, pero ya cuando faltaban 3 días pensaron que no me iban a llevar allí sin saber yo a dónde iba. Entonces me lo dijeron. Primero sorprendida y después pues contenta.
Pues María está feliz con el título de perito mercantil y la universidad está feliz de poder reconocerlo. De hecho, anima a todas las mujeres que puedan encontrarse en la misma situación que María a que lo peleen, porque es algo que les pertenece. ¿Por qué por...? lo que ha pasado y lo que está pasando en OpenAI, la empresa que desarrolla inteligencia artificial y que sacó ChatGPT, recuerda mucho, quizás demasiado, a una película de ciencia ficción. Luchas de poder con personajes que ganan y pierden, y con la amenaza de que la humanidad se vea superada por su propia creación. La última entrega, desde luego, no tiene desperdicio. El protagonista es Sam Altman, precisamente el CEO de OpenAI.
I'm excited for a world where companies publish with the models.
Con 38 años, Altman está considerado un auténtico gurú. Sería algo así como la inteligencia humana que está detrás del desarrollo de la inteligencia artificial. Pues a pesar de este currículo, hace justo una semana, el pasado viernes, su empresa le despidió de forma fulminante, para sorpresa del mundo entero. A la calle, vamos, sin contemplaciones y sin demasiadas explicaciones. Además, Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, algo muy gordo tenía que haber pasado para que una empresa despida a su mejor activo de la noche a la mañana. El despido fue un terremoto mundial y la competencia lo aprovechó, vaya, de inmediato, tan rápido como que apenas unas horas después de quedarse en la calle, se anunció que la todopoderosa Microsoft le fichaba para desarrollar la inteligencia artificial en la empresa de Bill Gates.
Just days after he was ousted by the company, he co-founded
Era una noticia mundial y así lo contaba, por ejemplo, la cadena CNN. Esto ha ocurrido esta semana, el lunes. Ese día más de 500 trabajadores de la empresa OpenAI, tiene aproximadamente unos cuantos más, unos 700, amenazaron con marcharse también si Altman no era readmitido de inmediato. Bueno, pues lo curioso es que la empresa ha cedido a este órdago y Altman ha sido readmitido hace 48 horas. Ha vuelto y vuelve además más fuerte.
Sí, es como un culebrón empresarial donde todavía nos falta la guinda. Digamos que es lo inquietante. Nadie entiende por qué esta empresa despide a su mejor activo y le vuelve a contratar apenas 2-3 días después. ¿Qué es lo que ha pasado? Se pregunta todo el mundo. Y la respuesta podría estar en una información que la agencia Reuters ha publicado hace apenas 24 horas. Escucha, el motivo del despido pudo ser un proyecto de inteligencia artificial que amenaza a la humanidad. No sé cómo te quedas con
esto. Tranquila, ¿no? Desde luego.
Pues eso. Es lo que habrían dicho varios trabajadores de OpenAI, una denuncia que habrían además plasmado en una carta que acabaron enviando a la dirección de esa empresa, y por eso Altman pues fue despedido de inmediato. ¿Qué estaría investigando que pudiera amenazar a la humanidad? ¿Qué paso habría dado con la inteligencia artificial que pudiera ser tan amenazante? Bueno, esa es la gran pregunta y también el gran misterio.
Date cuenta que todo el rato, todo el tiempo, Correas y yo estamos hablando en condicional porque la información cita una fuente anónima y, por tanto, es una especulación creíble, pero no confirmada por la empresa.
Esa supuesta amenaza tendría incluso un nombre, el proyecto QStar, que representaría un gran avance en lo que llaman inteligencia artificial general, que sería algo así como el siguiente paso, ¿no? OpenAI lo define además como sistemas autónomos que superan a los humanos en la mayoría de las tareas económicamente valiosas. Nos pueden sustituir en cualquier momento.
Este paso daría mayores capacidades de razonamiento a la inteligencia artificial. Sería capaz de entender y razonar por qué hace las cosas, como hacemos nosotros los humanos.
Y aquí entra la sospecha de que pueda acabar pensando por sí misma y llegar a decidir unilateralmente un montón de cosas, incluso destruir la humanidad porque le sería prescindible. Bueno, parece ciencia ficción, pero es que es una posibilidad.
El hombre frente a la máquina, desde luego. Una posibilidad que necesita ser analizada y limitada. Y este es el punto donde estaría el conflicto entre Altman y otros directivos de OpenAI, aquellos que consideran que antes de lanzar los avances de la inteligencia artificial hay que conocer perfectamente los riesgos que supone y que tiene. Bueno, para comprender un poco mejor toda esta trama, vamos a hablar a continuación con José Luis Calvo, que es ingeniero informático y especialista precisamente en este tema, en inteligencia artificial. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo sería esa gran inteligencia artificial en la que estarían trabajando Altman y su equipo? ¿Qué capacidades tendría, José Luis?
Bueno, lo primero es, toda la inteligencia artificial que tenemos ahora se dice que es específica. Tareas más o menos complejas, pero solo saben hacer un tipo de actividad. Conducir un coche es muy complicado, pero esa inteligencia artificial solo sabe conducir un coche. El salto está, y hay varias líneas de investigación eso, en lo que se llama inteligencia artificial general, que es un sistema que es capaz de aprender cualquier actividad, como nosotros. Nosotros somos capaces de jugar al ajedrez, de conducir un coche o de estar hablando, ¿no? Entonces, eso sí que sería un salto pues bastante grande. Y eso incluye, como habéis dicho, la capacidad de razonar.
Que es donde se encuentra realmente el peligro, ¿no?, de esta tecnología.
Bueno, la parte de peligro, hay como dos grandes líneas de peligro. Hay una que llama mucho la atención, que es el riesgo existencial, un riesgo para la humanidad, y porque lo hemos visto mucho en ciencia ficción, hemos visto mucho pues en Terminator, Skynet, sí, toma conciencia de sí mismo. Lo que pasa es que ahí hay necesariamente está el que el sistema sea capaz de tener objetivos, de tener un propósito, de tener voluntad, y eso a día de hoy es ciencia ficción. O sea, aun sabiendo razonar, sabría resolver problemas que le propusiéramos, pero no tendría la capacidad de tener el objetivo, ¿no? Y decir, no, pues ahora quiero acabar con la humanidad. Y eso a día de hoy es ciencia ficción. Sin embargo, lo que sí es un riesgo claro y viene mucho antes es el futuro del trabajo. O sea, sí parece que son sistemas que van a poder automatizar muchísimo trabajo del que hacemos actualmente, y eso pues nos pone bueno, cambia mucho el modelo socioeconómico que tenemos, ¿no?, potencialmente.
Uh-huh. Bueno, José Luis, parece que dentro de esta empresa OpenAI, y me imagino que de otras muchas empresas que están en este sector, puede haber como dos corrientes, ¿no? Una que abogue porque lo importante es avanzar y cuanto antes mejor, y otra que hay que hacerlo pero con seguridad, midiendo los pasos. ¿Crees que es así realmente o que todo son especulaciones?
O sea, que existen esas dos líneas de pensamiento, existen en la industria. Hay científicos, o sea, eminencias que piensan que hay que tener mucho cuidado, que hay un riesgo cierto, este riesgo existencial es cierto, y hay científicos eminencias al mismo nivel que piensan que es una exageración, incluso que la propia inteligencia artificial nos puede ayudar a eliminar otros riesgos existenciales como el cambio climático, ¿no? Entonces, que existe el debate de los que quieren ir más rápido y los que quieren frenar, yo diría que es seguro que existe dentro de OpenAI, aunque en general entiendo que en general la idea dentro de OpenAI será ir tan rápido como se pueda.
José Luis, ¿cómo podría estar de cerca que se conociese esa nueva gran inteligencia artificial?
Bueno, primero, yo creo que QStar, o sea, el sistema, seguramente es un modelo embrionario de lo que podría ser una futura inteligencia artificial general. No creo que estemos cerca de ver una inteligencia artificial general. Cerca quiere decir en 2 años, en 3 años. A 10 años es posible, esto es verdad que el ritmo es muy fuerte, a 5 años puede ser. Uh-huh. Simplemente lo que parece es que han empezado a tener ciertos indicios de que puede resolver problemas matemáticos de lo que sería primero, segundo de primaria, o sea, muy básicos, pero razonando. Y entonces eso sí es un salto grande técnicamente, ¿no? Pero no es algo que no creo que podamos esperar una inteligencia artificial general en el corto plazo.
Bueno, pero nos dices que igual en 10 años sí. Realmente 10 años es sí. casi pasado mañana.
Sí, es que además, claro. Añado una cosa, es que hace nada no pensábamos que íbamos a tener un sistema en el ordenador que te escribiera, por ejemplo, un discurso entero, y ahora ya lo tenemos.
Exacto, o sea, es que es muy difícil a 10 años predecir qué es lo que va a pasar. O sea,
pues sí, como decías, es complicado.
Hace 2 años no podíamos imaginar las cosas, o sea, los avances que hemos tenido en 2 años, y van sorprendiendo, o sea, los que estamos trabajando en esto nos va sorprendiendo el ritmo de avance. Hay grupos que trabajan en una cosa y no esperan que otro grupo dé ciertos resultados tan rápido, y lleva siendo así, pues. Por los últimos 15 años está siendo así, entonces el ritmo es este, esto sí que es verdad.
La verdad que el ritmo es trepidante y la incertidumbre pues mucha, la que hay sobre esta tecnología que ha irrumpido en nuestras vidas. Y bueno, estén haciendo lo que estén haciendo y consiguiendo en esta empresa, esperamos que lo hagan con calma, desde luego, y con la máxima seguridad, pues por el bien de todos. José Luis Calvo, ingeniero informático y especialista en inteligencia artificial. Muy amable, José Luis, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah.
Señalado en rojo, o bueno, mejor dicho, en negro, este último viernes de noviembre, pues ha llegado el Black Friday, esa palabra, que se le resistía a mi compañero Ángel Correas hace un momentito. El Black Friday que ha llegado, pues como siempre, con sus descuentos, para dar así, pues, el pistoletazo de salida al momento estrella de consumo del año, la Navidad. En internet y también a pie de calle nos encontramos ofertas de todo tipo de productos, desde hace días además, pero es hoy cuando se espera el gran pico de ventas. Hay descuentos, pues como te digo, en todo, en viajes, hay descuentos en cosmética, en ropa, en tecnología, que así empezó precisamente la cosa. En concreto, entre hoy y el Cyber Monday, que vamos a celebrar este próximo lunes, los españoles vamos a comprar hasta el 20% de nuestros regalos de Navidad y vamos a gastar de media, según diferentes consultoras, unos 200 euros. Pero bueno, que esta fiebre del Black Friday no llega ni por supuesto a todos los ciudadanos, a todos los consumidores, ni por supuesto a todos los comercios. El pequeño comercio, el de proximidad, no puede seguir el ritmo de los grandes del sector que crearon estos descuentos en parte para sacar el stock que les sobraba. Es algo que le sucede, por ejemplo, a Pilar Baños. Ella tiene una tienda de ropa de mujer en Cáceres.
No podemos competir con rebajas todo el año. La Semana Blanca, la Semana del Tal, la Semana del Cual. No llegamos, nos estamos asfixiando y pedimos una regulación de esas rebajas.
Bueno, pues lo dice bien claro Pilar, dice que no pueden competir, que no pueden llegar a lo que hacen los grandes del sector y que piden esa regulación de rebajas. Otro ejemplo, lo encontramos en A Coruña. Allí hay un negocio que lleva abierto desde el año 1827. Es decir, hace casi 200 años. Es la droguería Villar y por ella han pasado 6 generaciones de una misma familia. Jorge Gonzalo es su actual propietario. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una droguería, iba a decir centenaria, bicentenaria, casi 200 años abierta, que no celebra esta jornada de hoy, el Black Friday. ¿Por qué, Jorge, no lo celebráis en vuestra droguería?
Hay varios motivos por los cuales no entramos en este tipo de promoción. Básicamente porque creemos que a la larga nos va a perjudicar, luego porque se produce un fomento de lo que es el consumismo exagerado que nosotros queremos evitar, que no queremos fomentar, y por otro lado porque va en contra de lo que es la tan prodigada, como se dice, sostenibilidad del comercio. Entonces, del comercio y de los productos en sí. Si uno ve las estadísticas, se da cuenta de que de todas las compras que se hacen en estos días, el 40 o 50% se acaba devolviendo. Eso supone una huella de carbono pues bastante alta y va en contra de esa sostenibilidad que, como digo, se quiere fomentar. Por eso nosotros no queremos entrar en ese tipo de prácticas.
Oye, ¿y los comercios de alrededor, en el lugar en el que te encuentras, como decimos en la ciudad de A Coruña, se han sucumbido a la fiebre del Black Friday o no?
Pues mira, yo creo que los últimos años cada vez se han sumado más comercios. Algunos seguimos resistiendo porque depende del tipo de negocio de que se trate es más interesante o menos, pero sí que en los últimos años vemos que se van sumando más pequeños comercios por el hecho de hacer maniobras promocionales.
En vuestro caso, os mantenéis firmes por esa decisión, porque es difícil competir en cuestión de precios también con los grandes del sector, pero también por ese factor de sostenibilidad del que nos hablabas ahora en concreto. Jorge, ¿hacéis descuentos en otro momento del año, por ejemplo, en rebajas? ¿O en el caso de vuestro comercio, en una droguería, no hay descuentos nunca?
Nosotros hacemos promociones y descuentos vinculadas a eventos, o a productos en concreto que queremos dar a conocer. Después tenemos unos pequeños momentos de rebajas que suelen ser, por ejemplo, cuando hacemos lo que se llama el droguero loco, que hace muchos años se hacía, que es pues un día o dos de descuentos así repartidos a lo largo del año, pero no entramos en esa política de rebajas continuas que puede haber en otras grandes superficies o en otros sitios, como puede ser pues lo que es el Black Friday o lo que es el Singles Day, o bueno, cada vez hay más días de ese tipo.
¿Un pequeño comercio puede afrontar continuas semanas de descuentos como hay ahora mismo en el comercio electrónico?
Pues depende un poco del comercio. Nosotros es más un tema de convicción y de no, digamos, fomentar un consumismo, fomentar la sostenibilidad y también de dar valor a los productos en sí. Y tratamos de competir con el asesoramiento, ¿no?, con el servicio que le damos, la cercanía al cliente, y no tanto en precio, ya que nuestra capacidad de compra es muy, vamos, es irrisoria comparado con cómo puede ser pues una gran superficie como otras perfumerías o cadenas.
O sea, vuestro valor añadido siempre es eso, ¿no? El asesoramiento al cliente, el ayudarle personalmente, la atención al cliente, en definitiva, la cercanía, ¿no?
Sí, claro. Nosotros le dedicamos una media de 15 minutos al cliente. Hay algunos que vienen y están atendidos en 30 segundos y otros están media hora explicándonos el problema que tienen, pero esa dedicación es inviable en una gran superficie por aritmética. Quiero decir, los números, el número de empleados no da para ese tipo de atención. Entonces, eso es lo que nos diferencia realmente.
Jorge, una droguería de 200 años, desde luego, es todo un logro. ¿Cómo os habéis adaptado al paso del tiempo? ¿Cómo habéis conseguido mantener pues todos estos años ese negocio abierto?
Pues con este espíritu de asesorar, de ayudar y quizá intentando estar siempre a la vanguardia en ciertos productos. Los antepasados de la familia tenían las posibilidades de viajar, quizá a las exposiciones de París o Londres para ver novedades, productos y demás, y las intentaban implantar o traer aquí cuando veían que tenía cierto valor. Eso también nos ayudaba a sobrevivir.
Bueno, pues Jorge González, acabamos de hablar con él, es el propietario de la droguería Villar en A Coruña, que nos cuenta que bueno, que ellos ven como a su alrededor, si es verdad que las tiendas han ido pues cayendo en esta moda del Black Friday, pero ellos apuestan por mantener los precios todo el año y nos ha explicado además sus motivos. Jorge, gracias por atendernos y que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Bueno, pues estamos en este Black Friday y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía si has comprado ya algo en esta jornada de descuentos o si piensas comprarlo. Si lo has hecho, ¿qué es lo que has comprado exactamente y con qué rebaja te has encontrado? ¿Esperas a este día para hacer algunas compras navideñas o pasas olímpicamente de todo lo que tiene que ver con este día de tanto consumo? ¿Qué nos han dicho los oyentes, Ángel?
Pues mira, Ángel de Córdoba, yo creo que es uno de los que directamente pasa olímpicamente, como decías ahora.
Yo no he visto nada de descuento. Un descuento, 3 o 4 euros, vamos, tampoco es para tirar cohetes. No me lo creo, no me lo creo. Así que ya llevan 2 semanas. Antes, al principio sí, pero ahora no me lo creo.
Un escéptico, Ángel de Córdoba, que dice que no ve descuentos que merezcan la pena, así que me parece a mí que este no va a gastar hoy ni un solo euro. María José de Almería nos va a contar un truco que dice que tiene para que le salga pues todo más barato.
Pues sí, algunas veces hemos comprado algo, pero lo más gracioso es que suelo comprar, como 2 o 3 semanas antes, el producto en el que estoy interesada suele estar más barato. Y la última vez ocurrió con un reloj de estos de actividad. Me salió como 50 euros más barato 3 semanas antes que el Black Friday o el Cyber Monday, que es el lunes.
Oye, eso mira, quiere decir que los precios suben de cara a este día, ¿eh? Y nos lo rebajan pensando, eso es, pensando que mira, oye, nos están haciendo un descuento y según María José ya se ha encontrado con que el precio es el mismo, ¿no?
Bueno, depende de donde mires. Mira, Manuel es de Zamora y él sí que dice que lo está aprovechando bien.
Pues yo he comprado en el Black Friday, me he comprado un chaquetón que me ha costado el 50% menos y un pantalón vaquero que me ha costado el 20% o el 30% menos, no me acuerdo. Y muy bien, muy bien. Yo no era mucho de Black Friday, pero este año me dio por ir y estoy muy contento.
Oye, pues mira qué bien, Manuel. Pero lo importante, para que no nos pase lo que decía María José, es, oye, si has echado, pues eso, como Manuel, el ojo a un chaquetón, me gusta este abrigo. Tú unos días antes comparas el precio, te fijas y compruebas que realmente esté rebajado, que es la recomendación, además, que nos hacen desde la policía incluso y desde las asociaciones de consumidores.
Sí, también es importante saber qué quieres comprar exactamente.
Sí, no comprar por comprar.
Sí, no te vayas a meter en un sitio y entres allí a llenar el carro como loco y oye...
Porque ves los carteles de descuentos y pierdes la cabeza. Bueno, Gloria dice que es de las que prefiere quitarse de agobios.
Yo paso totalmente de este día porque todo está llenísimo, a veces lo de los descuentos pues igual no es tanto y prefiero hacer mis compras con tranquilidad y pues cuando las necesito, no comprar por comprar.
Mira, y Anika, una oyente que tenemos siempre fiel por Zaragoza, pues nada, que dice que ella sí lo aprovecha.
Pues la verdad es que no necesito nada, pero sí que me he comprado alguna cosa rebajada y sobre todo he aprovechado un vestido y un jersecito. Nada más que eso, solo, poquita cosa.
Bueno, hombre, algo es algo, Anika, un caprichito. Y si te lo has encontrado rebajado, pues mira, esa alegría que te llevas, desde luego. Gracias, Correas. ¿Tú vas a pillar algo en este Black Friday? Fijo, sí.
Sí,
no me
yo estaba mirando
sí,
alguna cosa por ahí, alguna cosa sí que ha
una
caído.
Una fricada,
¿eh?
Sí.
Qué bien me conoces.
Hombre, lo contamos otro día. Pilar Cisneros, muy buenas tardes, compañera.
Ay. Hola, aquí sí. No, hola,
esta
Pilar,
se ha ido de compras también.
No, que no he tenido tiempo, aquí estaba.
No, cuéntanos, Pilar.
Bueno, pues muy pendientes estamos ahora mismo de Israel, de Palestina, sí. De esa transferencia, de ese intercambio de prisioneros.
Que ha comenzado ya.
Exactamente, y vamos a hablar de esta tregua que ha empezado esta mañana, sobre todo cómo se negocia una tregua, quién lo hace, y estos momentos de tregua son también seguramente momentos delicados que hay que vigilar muy de cerca. ¿Quién se dedica a eso? Bueno, pues lo vamos a hablar con alguien que ha negociado muchas treguas parecidas a esta en unos instantes.
Qué interesante. Enseguida en la tarde COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Sobre la lesión de Gavi. Tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior, rodilla derecha, y además se confirma que tiene afectado el menisco. ¿Cómo fueron los minutos posteriores a la lesión de Gavi?
¿Consideran que no ha habido ninguna negligencia?
Nos escucha el presidente de la AFE, David Zaganzo.
Creo que tenemos que proteger al jugador.
Está con nosotros Óscar Mayo, es el director general ejecutivo de la Liga y que es el flamante fichaje del Atlético de Madrid para el próximo mes de enero.
Nosotros hemos denunciado al internacional varias veces.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te indignan los políticos mentirosos. Te enfurece la situación política actual. ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
Sephora. Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita Sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Crea, haz magia con tus fotos, diviértete.
Haz más de lo que creías posible con los nuevos Chromebook Plus.
Con las aplicaciones y la inteligencia artificial de Google para hacer todo lo que te gusta.
Y ahora tu Chromebook Plus con hasta un 20% de descuento en El Corte Inglés.
Y con las tecnoventajas de los tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Banco CTLM SAU. Más información en Hyundai.es.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy, para
partidazo.
Entra ya en cope.es.